Radio Universidad de Los Lagos presenta Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Mari Mari Moncu Puche, Incheta Caroline Piñén.
Mari Mari Namuen, Pulchi Catujo, Incheta Catherine Soto Minguén.
Somos estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos en la ciudad de Osorno y les traemos las siguientes preguntas.
¿Qué es enfermar, sanar, vivir y morir? ¿Cómo nos constituimos como personas y sociedades en torno a estos procesos? ¿Para qué sirve reflexionar sobre esto?
Los invitamos a conversar sobre antropología y salud, donde abordaremos temas como la salud y los antidepresivos, la medicina tradicional, la salud intercultural, medicalización del hambre y la migración en contextos de salud.
Escúchenos en el 107.5 FM y en medios.lagos.cl. Aquí en Antropoyesis, un podcast de cultura y salud en Radio Universidad de Los Lagos. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en el programa de Antropoyesis de Cultura y Salud, un podcast de estudiantes de antropología de tercero y cuarto año. En esta ocasión me encuentro con dos de mis compañeras,
Catalina Fuentes
y Catalina Caucamán.
En este episodio del compilado del podcast le traemos un texto titulado El secreto está en mi interior, la neuropolítica y la emergencia de las neuronarrativas en el consumo de antidepresivos, del año 2017. Este texto está escrito por Ángel Martínez Hernández. Y quizás se pregunten, ¿quién es este autor? Bueno, les hablaré un poquito de él. Este autor es un profesor distinguido y jefe del Centro de Investigación en Antropología Médica de la Universidad Rovira y Virgili, en España. Sus principales proyectos de investigación se han centrado en la salud mental colectiva, en las culturas biomédicas, también en la biopolítica, en la teoría antropológica, política de salud en Europa, América Latina y culturas amazónicas. Antes de dar inicio a esta conversación sobre el texto, me gustaría también nombrar algunos de sus libros más reconocidos, que vendrían siendo, primeramente, Enfermedad, Cultura y Sociedad, un ensayo sobre las relaciones entre la antropología social y la medicina, del año 1993. El segundo es Soltar amarras, una introducción a la salud mental colectiva, del año 2021. Y por último, pero no menos importante, tenemos El elogio de la incertidumbre y otros ensayos antropológicos sobre el saber PSI y las aflicciones humanas, del año 2023. Ahora daremos inicio a esta conversación. Y hoy día traemos un tema bastante interesante, la verdad. Un tema que siempre está en boca de la sociedad y que mayormente se considera un tabú. Le estoy hablando de los antidepresivos. Así que cedo la palabra a mis compañeras para que demos inicio a esta conversación.
Bueno, dentro de este ensayo se explora la intersección entre la política, la neurociencia y la narrativa en el contexto del consumo de los antidepresivos, como nos estaba contando Catherine. El autor analiza cómo las representaciones sociales y culturales de la depresión influyen en la percepción y el uso de medicamentos antidepresivos, así como el papel de las narrativas en la construcción de la identidad y la experiencia individual con la enfermedad mental.
Martínez Hernández explica esto a través del concepto de la cerebralización de las aflicciones humanas. Lo que él se refiere con esto es a una idea, un discurso, en el cual el cerebro es el único enfoque o el único lugar por el cual se explica este malestar. Ignorando todo el mundo social y la importancia del contexto, que pueden ser factores importantes para la existencia de aflicciones o malestares emocionales, como situaciones de precariedad o vulnerabilización de los derechos humanos que producen o pueden producir desde ansiedad a depresión.
Como mencionó mi compañera Catalina, a lo largo del texto el autor enfatiza en varios conceptos. Uno de ellos también bastante importante es la neuronarrativa. ¿Saben lo que son? Bueno, imagina que cada vez que escuchas o lees sobre la depresión, estás escuchando una historia. Estas historias, llamadas neuronarrativas, utilizan ideas de la ciencia del cerebro para explicar por qué las personas se sienten tristes o deprimidas. Pueden venir de todas partes, programas de televisión, anuncios de medicamentos o conversaciones con amigos. Lo interesante es que estas historias pueden influir en cómo vemos y tratamos la depresión en nuestra sociedad. En resumen, las neuronarrativas son historias que nos ayudan a entender la depresión, pero también pueden dar forma a nuestra idea sobre ella.
Bueno, en base a lo que han mencionado mis compañeras, igual me gustaría dar hincapié en algunos conceptos que recalca el autor mediante avanza el texto. Y uno de ellos es la cultura de las drogas legales por Rimer, porque cita otro autor que es Rimer, en 1993. Esto hace referencia a la normalización que existe hoy en la sociedad en el uso de psicofármacos y cómo este consumo se puede esta compra de psicofármacos se puede adquirir en cualquier parte de tu ciudad, digamos. Siguiendo este concepto, también nos plantea otro que dice la nueva cosmética psicofarmacológica por Kramer en 1993. Esto hace referencia a la imagen con la que se venden los psicofármacos, así como también la propaganda que suele mostrarse sobre salud, autocuidado, productos de belleza, que nos dicen, no sé, ya, usa esta crema para quitar arrugas, usa esta crema para rejuvenecer, para eliminar las manchas. Hoy en día se ha impuesto esta nueva cosmética también en los psicofármacos de venderla bajo una imagen buena, entre comillas, de salud. También tenemos la píldora de la personalidad por Tufexis de 1993, que se refiere a cómo esta píldora te moldea como persona, que mientras la vas consumiendo dejas de ser quien eras antes o te conviertes en otra persona que quizás no tenías pensado. Y por último tenemos la generación Prozac, que es la gran cantidad de personas que han recurrido al Prozac hoy en día, las nuevas generaciones, dicho por Grant en 1993, 1994.
Y ahora
una pausa, seguimos con una pausa.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Volviendo de esta pausa, Katy, falta explicar qué es la generación Prozac. El Prozac es una marca de antidepresivos, para quien no lo sepa. Y creo que resulta importante no demonizar los antidepresivos, porque es una realidad para muchas personas.
Bueno, como dijo mi compañera, claro, sí, el Prozac es una marca de antidepresivos. Pero yo sé que varias personas conocen esta marca porque el nombre Prozac es como se comercializa. Pero el nombre en sí de esta píldora es fluoxetina. Y es un psicofármaco muy utilizado hoy en día, sobre todo en adolescentes, para tratar lo que es ansiedad, cuadros de pánico, depresión y entre otras enfermedades. Y yo me hago la pregunta de quién hoy en día no ha recurrido a tener que consumir antidepresivos. No sé si mis compañeras... Ana, no tenía, lo siento, sí, es una pregunta demasiado personal, pero no sé si mis compañeras han tenido que recurrir a antidepresivos.
Yo personalmente no.
Bueno, aquí tenemos dos opiniones totalmente diferentes, pero bueno, yo personalmente sí he tenido que recurrir a consumir este tipo de antidepresivos que sé que muchos de los que nos están escuchando también han tenido que recurrir a esto. Y es que, bueno, la fluoxetina es una marca, es una píldora que se recomienda casi siempre para cualquier tipo de diagnóstico que te den. Es como ese parche que le ponen a la situación.
Finalmente es venta y consumo. El autor retrata que se trata de una sociedad capitalista en donde se busca vender un positivismo extremo.
Sí, Catalina.
Ahí es donde igual el autor enfatiza la neuropolítica, que es cuando esta intersección entre la neurociencia y la política. Bueno, en el contexto del texto, acerca del consumo de antidepresivos, la neuropolítica podría implicar cómo las políticas de salud mental y las narrativas políticas afectan la percepción y el tratamiento de la depresión.
Bueno, en el texto el autor menciona una cita bastante importante que me gustaría recalcar, que es la siguiente, cito textualmente: el cuerpo anómalo, decaído y deprimido como símbolo de la ausencia de sintonía con la estructura social frente al cuerpo hipernormalizado, exultante, vital y con capacidad de decisión en la sociedad de consumo. Esto nos quiere decir que nosotros como individuos, cuando sentimos el menor síntoma de algún tipo de depresión, de ansiedad, de pánico, otro tipo quizás de trastorno, automáticamente nos encontramos con una desconexión de la sociedad en la que vivimos, con esta sociedad positivista, extremista, digamos, en este positivismo, y que apenas nos encontramos un tanto mal, somos aislados. Y para no ser aislados, para no ser criticados, para no ser juzgados, el capitalismo nos lleva a la compra y venta de estos psicofármacos.
Claro, para funcionar al final.
Sí.
Se hablaba mucho de eso, de ser funcional dentro del texto. De las principales críticas que hacía el autor. Igual hacía una alta crítica hacia el enfoque predominante en el tratamiento de la depresión, que claro, incluye el exceso de medicalización, la sobreprescripción de antidepresivos, los efectos secundarios potenciales de estos medicamentos que muchas veces no son tomados en cuenta, y también la falta de atención en enfoques alternativos. Y obviamente el debate sobre el papel de los intereses comerciales en la promoción del uso de antidepresivos. Yo creo que podríamos hablar sobre el título, El secreto está en mi interior. ¿Qué les parece?
Con esto el autor hace mención de que el secreto está en mi interior no se ve como podría ser una autorreflexión del malestar, sino más bien como una responsabilidad propia. Tú estás mal y es tu responsabilidad arreglarlo. No viéndose que pueden haber circunstancias externas que te llevaron a esa situación y a ese malestar. El autor habla de Antonio, un chico que estaba estudiando dos carreras mientras tenía un trabajo de medio tiempo. Y él estaba tan agotado y le recetaron antidepresivos. Y él empezó a sentirse mejor, pero no estaba viendo el verdadero problema que lo llevó a ese malestar.
Sí, eso es como uno de los más grandes errores que se comete al momento de empezar a consumir estos antidepresivos, que claro, uno busca como una solución por el momento, ponerle un parche a la situación, pero no se ve de raíz el origen de por qué me estoy sintiendo así, por qué me estoy sintiendo mal, qué está pasando conmigo. Y en este caso los doctores, quienes recetan estos medicamentos, tampoco lo intentan, tampoco muestran tanto interés. Es como ya, toma, quita la pastilla, vaya a la farmacia y retírela y empieza a consumirlo de aquí durante tantas semanas. Así que, como dije anteriormente, es solamente poner el parche a la herida, digamos, a la situación.
El secreto está en mi interior, sugiere definitivamente una noción de introspección y autoconocimiento. Pero el autor igual argumenta que estos, al final, neuronarrativas, tienden a enfocarse únicamente en las explicaciones biológicas, dejando de lado y dificultando las dimensiones sociales que provocan ese sufrimiento o esa enfermedad mental.
Es sumamente deshumanizante esa perspectiva, porque vuelve el paciente al objeto, que es el cerebro y los neurotransmisores dañados, como la única causa del malestar. Y ahora nos despedimos. Muchas gracias por participar hoy y escucharnos.
Bueno, eso ha sido todo por hoy día. Agradecida con mis compañeras que nos acompañaron el día de hoy. Los invito a escuchar el próximo episodio, así que por favor estén muy atentos a cuando salga. Y eso ha sido todo por hoy, así que nos despedimos. Un fuerte abrazo a toda la comunidad. Y como dijimos anteriormente, el secreto está en nuestro interior.
Muchas gracias.
Los estudiantes de Antropología de la Salud presentó Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Esperamos que este compilado de podcast les sea un soporte para adentrarse desde la antropología en las complejas dimensiones en torno al fenómeno de la salud, entendida también como un contexto donde convergen distintos grupos sociales.
Esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión. Agradecer a todo el equipo de trabajo quienes hicieron posible este proyecto. A nuestro curso de Antropología de la Salud, a la docente Natalia Picaroni, docente Natalia Mir, a la doctora Alejandra Carreño, a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS
y a ustedes, nuestra querida comunidad universitaria.
Hasta una próxima ocasión.
¡Canti! ¡Pebayen!